5, 4, 3, 2, 1.
Entonces, ¿qué? ¿Comenzamos?
Esto es un podcast con estilo.
Con mucho estilo.
Hablemos de moda, cultura y arte.
Disfruta de este episodio.
Solo aquí, en Spotify.
Bienvenidos al primer episodio, a la primera temporada de un podcast con estilo. Estamos demasiado emocionadas porque hoy día estrenamos el primer capítulo. Y bueno, espero que hayan escuchado las previas para que conozcan un poco más sobre este proyecto. Y también para que nos conozcan nosotras.
Y vean que este podcast va a estar centrado no solamente en la visión estética de la moda, sino centrarnos también en las cosas más profundas como la coyuntura, el personaje, los códigos y la sociedad.
Y bueno, yo me llamo Didi y voy a ser su conductora junto a Vale, que está al lado mío.
Hola, ¿qué tal? Sí, al fin, estrenamos el primer capítulo, estamos súper emocionadas, en verdad. Este tema, este primer capítulo nos tiene bastante emocionadas.
¡Sí! Bueno, los que han escuchado el preview sabrán de que este episodio está dedicado especialmente a Lady Di. Espero que la mayoría haya terminado de ver la cuarta temporada de The Crown porque está buenísima. Emma Corrin hace un trabajo espectacular como Lady Di. Y Vale, ¿ya terminaste? ¿Qué te pareció?
Todavía, me quedé a la mitad, pero o sea, está bien interesante, en verdad. Me he pegado bastante, en verdad.
Te cuento que yo hice una maratón completa el mismo día del estreno. Creo que comencé a la 1 de la mañana y terminé a las 10. Y espero que los que estén escuchando este podcast se animen a ver la serie porque está súper buena, está buenísima. Y a partir de la entrada de Diana surgió la idea de tomarla como tema para este podcast.
Y ver su evolución a lo largo de su matrimonio y también después de su separación, porque hay un crecimiento enorme del personaje.
¿Y qué más, Vale? ¿Qué otros temas vamos a hablar?
Sí, como dices, vamos a hablar. Creo que lo más fundamental es hablar sobre la evolución de Diana, en cómo
su estilo reflejó un poco lo que ella iba viviendo en su vida sentimental, en su vida personal.
Y creo que podemos aprender bastante de ella, no solamente como icono de moda, sino también como persona. Entonces, nada, tenemos de hecho varios datos interesantes sobre la serie, porque el tema de la vestimenta ha sido uno de los temas que más ha impactado y impresionado, uh-huh. y por lo cual la producción de Netflix se ha esforzado bastante. Entonces, Diana, tú creo que ahí tienes unos datos que nos puedes lanzar.
Creo que lo primero que debemos hacer es alabar el trabajo de Amy Roberts. Ella ha hecho un trabajo impecable en esta temporada de The Crown, sobre todo en el vestuario de Diana, que es un papel interpretado por Emma Corrin, que no se encariñen tanto con ella porque
solamente la vamos a poder ver en esta temporada, porque en las siguientes dos, que es la quinta y la sexta, el papel será interpretado por Elizabeth Debicki.
Esto para retratar a una Diana mucho más mayor, alrededor de sus 30, 32 años.
Tiene que ver su evolución, ¿no? Tiene que ver su evolución como personaje también.
Sí, exacto. Tenemos que ver la evolución del personaje de Diana. Y esta chica, Elizabeth Debicki, que ya la hemos visto antes en películas como El Gran Gatsby junto a Leonardo DiCaprio. Y bueno, vamos a tener que esperar hasta el 2022 para ver su interpretación.
Tenemos que destacar que el personaje de Diana tiene una evolución tremenda a lo largo de esta temporada.
Y eso lo vemos retratado en el vestuario. Por ejemplo, durante la segunda reunión con Carlos, la vemos con este overol amarillo, con un suéter de lana. Y la terminamos de ver en el último capítulo con este vestido negro inspirado en el look que usó para posar frente al lente de Mario Testino. Y hay una evolución tremenda. Y se puede ver el empoderamiento y la libertad de ella a través del vestuario. Y eso es algo que debemos destacar. Además de esto, otro evento sobresaliente y muy esperado por todos nosotros es el momento de la boda. Porque ese vestido que usó Diana es realmente icónico. Pero bueno, para eso tenemos acá a Vale, para que nos pueda hablar más sobre este vestido.
Sí, de hecho, este vestido, como tú dices, ha sido el más esperado de toda la serie. Porque ha sido un reto de todas maneras para el área de diseño de la serie, ¿no? Para escribirles un poco el vestido, este vestido era tenía un corte romántico de mangas afaroladas, era una seda de color marfil y tenía aproximadamente unas 10.000 perlas incrustadas y una cola de 25 metros de largo. ¿Se pueden imaginar 25 metros de largo? O sea, de todas maneras fue un... Sí, o sea, ha sido todo un reto para la princesa. De hecho, tuvo que practicar varias veces para poder llevarlo. Te estoy hablando en la vida real. Me imagino que para la actriz también debe haber sido un reto.
Aunque dicen que para la serie a la cola le faltó, o sea, la diseñadora siente que le faltó 7 centímetros.
Wow. Pero igual, o sea, igual es bastante larga, ¿no? Entonces imagino que la actriz también debe haber sido todo un reto para ella llevar ese vestido tan icónico, ¿no? Entonces sí, este vestido, por si no lo saben, fue diseñado por David y Elizabeth Emanuel. Entonces sí, ha sido un vestido bastante icónico entre muchas otras prendas que ha llevado la princesa Diana, que han sido icónicos también y que vamos a ir viendo más adelante, ¿no?
Sí, definitivamente, ese momento ha sido un cuento de hadas, bueno, un cuento de hadas visto desde afuera, porque de dentro sabemos que ha sido otra cosa. Y lo curioso es que hasta el último momento ella tuvo bastantes cambios, tuvo bastantes ajustes con respecto a su vestido de novia, porque como muchos saben, ella sufría bulimia y subía y bajaba de peso.
Este momento, así como dice Vale, no es el único, hay un montón de momentos realmente memorables con respecto a Diana. Y cuéntanos más, Vale.
¿Quién ha sido la estilista de Diana o cuáles han sido los diseñadores más cercanos a Diana y cuáles han sido las tendencias?
Sí, vamos a hablar un poco de esto porque la evolución de Diana ha sido bien interesante y ha ido de acuerdo a las cosas que le iban pasando en su vida personal, ¿no? Por ejemplo, algunos de sus diseñadores en los años 80, que fue a principios del matrimonio con Carlos, eran Bruce Oldfield, Sandra Roberts, Catherine Walker o Victor Edelstein.
Sí, claro, Catherine Walker, esta diseñadora francesa que, imagínate, durante los 16 años que Diana estuvo en la monarquía, le diseñó más de 1000 atuendos. Y uno de estos atuendos era uno icónico que se llamaba el Elvis Dress, que lo usó durante el viaje a Hong Kong en China en 1989. Y bueno, para describirles cómo es este vestido, era un vestido largo en corte strapless, salpicado de lentejuelas, con un tono marfil en la tela, que tenía bastantes perlas que cubren todo el cuerpo. Era un corte sirena, una apertura del lado derecho a nivel del muslo, y encima traía un saco corto con cuello imperio y mangas francesas, y también tenía lentejuelas con mucho detalle al igual que vestido. Esta diseñadora también es la diseñadora favorita de Kate Middleton, y aparte de esto también tenemos a Carolyn Charles, que vistió a grandes celebridades de la época como Barbra Streisand, Mick Jagger, Ringo Starr y otras figuras británicas. Y para ella, Diana era como una musa. Uno de sus atuendos favoritos eran con los patrones tartán, los vestidos, los trajes. Que este patrón tartán consiste que es una serie de líneas horizontales y verticales que se cruzan y forman como un efecto de cuadrados. Pero es verdad, estas diseñadoras seguían los protocolos impuestos por la monarquía, porque hay cosas que no podía usar Diana, como los hombres descubiertos. ¿Verdad, Vale?
Sí, todos estos diseños obviamente seguían los protocolos de la realeza, ¿no? Es decir, faldas por debajo de la rodilla, blusas con lazos y volantes, que no tuviera mucho escote, que no se mostrara mucho, mucha piel, mucha carne.
Sí.
Pero todo eso empezó a cambiar en primer lugar por la llegada de su segundo hijo, más o menos en 1984, aquí empezó a ser asesorada por Catherine Walker, pero el cambio real o el punto de quiebre fue en el divorcio con Carlos. Su divorcio oficial fue en el año 1996 y aquí empezó a cambiar un poco bastante su estilo. Aquí ya empezó a usar otros diseñadores como Dior, Valentino, Armani o Versace. empezó a cambiar a otros colores. O sea, la realeza siempre tiende a usar colores pastel, ¿no? Por sí. ejemplo, la reina Isabel siempre tendían a usar tonos pastel. En cambio, ahora, después del divorcio, que ya no pertenecía más a la realeza y ya no tenía que seguir ciertos protocolos, ya podía usar colores como rojo o un azul eléctrico o el negro. El negro, de hecho, en la realeza tiene una carga significativa bien grande porque uh-huh. solo se les permitió usar negro para los funerales, ¿no? En cambio, cuando Diana salió de este entorno real, ya podía usar negro con más versatilidad. Y de hecho fue un cambio súper radical, ¿no?
Sí, definitivamente.
Sí, pero creo que lo que tenemos que hablar...
Sí, el vestido de la venganza.
Sí, creo que ese vestido marcó un antes y un después en el estilo de Diana, icono de la moda. Creo que a partir de este momento se le empezó a ver como un icono de la moda, ¿no? O cuéntanos un poco sobre el vestido, de qué se trata este vestido que tiene este nombre tan revelador también.
Sí, por supuesto. Bueno, este es un libro Black Dress que Diana utilizó el 29 de junio de 1994 para asistir al evento de Vanity Fair. Y bueno, este evento coincidió con el estreno de un documental donde Carlos revelaba de que era infiel a Diana con Camila Parker Bowles. Y Diana no tenía pensado acudir a este evento a raíz del estreno de este documental. Y lo curioso sí es algo que me recuerda bastante a Juego de Gemelas, que el mayordomo, que se llama Paul Borrell, acudió al armario de la princesa y encontró un vestido corto de color negro, el cual, imagínate, estaba 3 años sin usar. Y esto por el hecho de que no cumplía con los protocolos de la realeza y Diana lo consideraba muy sexy. Y bueno, también porque transgredía varias normas de protocolo, como utilizar negro. Así como habías dicho, el negro solamente era utilizado para momentos de luto, de velorio. Y bueno, este era un diseño de Christina Stambolian. Era un vestido de cóctel negro, asimétrico, con una tela crepé de seda, con un corpiño fruncido y el escote bardot, que es un escote con hombros descubiertos. La tela era demasiado fina y tenía bastantes capas para evitar las transparencias. Y bueno, para esta ocasión Diana utilizó medias transparentes de color negro, zapatos de tacón alto del mismo color, una gargantilla compuesta de 7 hileras de perlas unidas por un broche.
Y este momento realmente es icónico, el momento de Diana, así como tú decías, es un antes y un después. Tanto así que cuando Diana salió a este evento de Vanity Fair, al día siguiente no se hablaba de la confesión de Carlos con respecto a su relación extramarital con Camila, sino con respecto a cómo lució Diana
ese día. Por ejemplo, el Telegraph describió el vestido como una pieza de la resistencia.
El pequeño y valiente, cóctel de serpentina histórico, posiblemente es el vestido más estratégico jamás usado por una mujer en los tiempos modernos.
Imagínate.
Es como decir, yo no me voy a quedar llorando en mi casa, yo no me voy a quedar llorando en mi cama, yo voy a salir y me voy a ver despampanante con un vestido para hacerle ver qué es lo que se perdió, ¿no?
Ahora, tenemos vestidos icónicos de la venganza, como por ejemplo el de Jennifer Aniston con el fin de su relación con Brad Pitt y otros más. Pero este es un momento icónico que representa empoderamiento femenino. ¿Cómo la ves, Vale?
De todas maneras, creo que todas deberíamos tener por ahí guardado un vestido de la venganza. Oye, qué loco lo que me cuentas lo de Juego de Gemelas.
Sí, ¿verdad? Yo cuando me di cuenta que como hinchó. Pero bueno, este es un momento icónico de Diana y no es el único momento, ¿verdad, Vale? Hay otras tendencias que ha generado Diana en el mundo de la moda, ¿verdad?
Sí, de hecho sí. Por ejemplo, una de las tendencias que marcó fue el tema de la combinación de el rosa con el rojo, uh-huh. Que ya lo vimos en pasarelas como de Valentino o de Balenciaga. También, por ejemplo, el Little Pink Dress. Todos conocemos el Little Black Dress de Coco Chanel, pero ella instauró el Little Pink Dress. También el estampado de lunares, Lo que me encanta de Ana es que no solamente la veíamos elegante siempre, ¿no? Sino que también cualquier cosa casual que se ponía también le quedaba súper bien y siento que instauraba cierto estilo, ¿no? Por ejemplo,
sí.
El tema de los biker shorts, que ahora vemos bastante como una tendencia bien arraigada, ¿no? Ahora último, los biker shorts son estos shorts de ciclistas, no sé si lo han visto.
Sí, que está arriba de la rodilla.
Sí, exacto. O por ejemplo los mom jeans, las zapatillas grandes, las que llaman zapatillas chunkies. Esas vestimentas que son súper casuales, las vemos también a Diana usando eso y se le sigue viendo de la realeza, bien, con bastante estilo, la verdad. Sí. Otra tendencia que ella también marcó fue la de los cuadros bichi, que son como estos pantalones de a cuadros, también los blazers oversize. Y es interesante, ¿no? Porque siempre los blazers se veía como una prenda masculina. Pero creo que poco a poco, y creo que Diana fue un gran ejemplo de eso, se han ido instaurando también como una prenda que pueden usar las mujeres para ocasiones tanto casuales como para ir a trabajar del día a día.
Sí, exacto.
Es una tendencia bien interesante. Otra de las tendencias que he visto mucho últimamente ha sido los vestidos lenceros, por ejemplo, que son estos vestidos hechos de seda con un escote. Un escote con encaje. Ella usó uno, por ejemplo, de la marca Dior en la gala del Met en 1996. También impuso tendencia con ese vestido. También usó muchos vestidos asimétricos, por ejemplo, uno de la marca Versace en 1996. Hay demasiadas tendencias en las que he impuesto, te podría nombrar bastantes, pero esas son algunas de las más importantes, considero yo, ¿no? Es bastante versátil esa mujer, entonces creo que van a poder encontrar de todo.
Por supuesto, Ale, esta mujer era demasiado versátil. Podrías encontrar prendas de diferentes estilos en su armario y uno de ellos es el suéter peruano, que muchos lo conocerán por las redes sociales, que tiene por nombre Santa Rosa y en su época costó alrededor de 5,75 libras esterlinas, que son como aproximadamente 8 dólares, 30 soles, menos de 30 soles, y fue hecho a mano por artesanos de Puno. Y pertenecía a Inca The Peruvian Shop, que es una tienda peruana en Londres. Y de cierta manera no es la única relación que tiene Diana con nuestro país. Muchos de ustedes conocen la estrecha amistad que tuvo Diana con Mario Testino. Él la retrató en una de las sesiones más hermosas que ella tuvo para esta revista Vanity Fair en julio de 1997. Y tuvo por título Diana Reborn. Aquí Mario Testino quería mostrar una Diana mucho más fresca, más empoderada, más libre. Y por eso le pidió que se sacara los zapatos y se relajara. Para recrear un momento como si estuviera llegando desde una fiesta. Y ahora lo interesante es que esta muestra lo pueden encontrar en el Museo Mate de Lima, en Barranco. Donde hay un espacio especialmente dedicado a Diana. Imagínate, Vale, imagínate. Ahora, tú tienes más información con respecto a accesorios. Quiero que lo cuentes. Quiero que lo cuentes a nuestros oyentes.
Sí, hablando un poco de accesorios, quiero hacer también una acotación que me parece importante mencionar. Es que al principio Diana no usaba muchos zapatos altos. Por ejemplo, ella se casó con flats. Pero conforme iba avanzando su relación con Carlos, empezó a usar zapatos más altos, ¿no? Sobre todo a partir de su divorcio, ya la podemos ver usando estiletos de marcas como Jimmy Choo, que era una de sus marcas favoritas. Creo que es importante hablar un poco sobre eso también, porque es un cambio bastante grande que se le ve en general en su vestimenta. Pero sí, como dices, también ha inspirado mucho en el tema de los accesorios. Por ejemplo, para Dior, Dior diseñó un bolso inspirado en la princesa Diana, que se llama el bolso Lady Dior, en el año 1995. Y a la princesa Diana le gustó tanto este bolso que se lo mandó a hacer en diferentes colores y diferentes texturas. También a partir del divorcio con Carlos, ya vemos que como ella empezó a usar vestidos bien escotados, empezó también a usar accesorios como cadenas largas, ¿no? La mayoría de estos accesorios eran de Cartier, era una de sus marcas favoritas de joyas.
Diana, creo que tú tienes un poco más de información sobre el tema de las joyas.
Sí.
Sí, las joyas más emblemáticas han sido heredadas por William y Harry para sus futuras esposas. Y bueno, una de ellas es la tiara Nudo de los Amantes, que ahora la utiliza Kate Middleton. Y esta fue hecha por encargo de la abuela Isabel II en 1913 y simboliza curiosamente amor eterno. Está compuesta de 19 arcos abiertos con diamantes, talla brillante, y 38 perlas en forma de gota. Bueno, y la reina Isabel la obsequió a Diana como motivo de su boda. Y ahora, otra joya icónica de Diana, que ahorita la está usando Kate, es el anillo de oro blanco con un zafiro montado en el centro, que está acompañado de 14 diamantes. Este es el anillo de compromiso que Diana y Carlos usaron. Y bueno, la pieza perteneció a la colección de joyas de Garrat y tuvo un precio alrededor de los $60,000. Y Diana, aquí va la polémica en ese entonces para la familia real, es que Diana lo escogió de un catálogo, cosa que para la realeza era impensable porque todas sus joyas eran hechas a su medida. Pero Diana escogió esta joya de un catálogo. Y otra cosa, que a partir de esto, esta joya fue llamada como el anillo plebeyo, por esa misma razón de que no estaba hecha exclusivamente para Diana. Y bueno, tras la muerte de ella, lo heredó su hijo Harry, quien se lo cedió a su hermano William para su compromiso con Kate. Y una de las frases más bonitas que le dijo fue:
"Lo debe llevar ella", en refiriéndose a Kate. Este anillo se merece llegar al trono y ser lucido por una reina.
Imagínate. Y ya bueno, terminando con Meghan Markle, la duquesa no se queda atrás porque lleva en su joyero un anillo de agua marina que fue un regalo de Lucía Flecha de Lima, amiga de Diana. Y bueno, la princesa del pueblo, como se le conocía popularmente, lo usó por primera vez en junio de 1997 durante la subasta de su guardarropa en Christie's. Los expertos en la realeza aseguran que era el sustituto de su anillo de compromiso una vez que firmó el divorcio con el príncipe Carlos. Y ahora, se dice que el anillo de compromiso de Meghan incluye dos diamantes del icónico collar de perlas y zafiro que la reina madre le regaló a Diana, y que dicha pieza consta de tres diamantes: una piedra grande en el centro por dos más pequeñas, y bueno, según Harry, las piedras laterales son de la colección de joyas de su madre, mientras que la grande es de Botswana, país donde le habría pedido matrimonio a la ex actriz Meghan Markle. Imagínate.
Esa Diana le ha abierto el camino a las siguientes reinas y bueno, en general a todas las mujeres de la realeza para usar como, para poder un poco innovar en las cosas que usan, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos ver a Kate Middleton o Meghan Markle usando zapatillas, o tonos pastel o colores negros, y nos parece que está a la moda, está en tendencia, ¿no? Cosa que quizás antes la realeza no lo hubiera permitido. Entonces, en ese sentido, creo que como les ha abierto el camino para que puedan también ser un poco más libres de decidir qué es lo que quieren usar. Pero también, como dices, ha influenciado en muchas personas. Bueno, comunes y corrientes, ¿no? Creo que ahora, como les comenté, si ustedes quieren inspirarse en un estilo de Diana, pueden hacerlo buscando en Pinterest y van a encontrar un montón de outfits, ¿no? No solamente, no necesariamente elegantes o súper formales, sino también cosas casuales, como para ir a trabajar o quizás para ir a tomar un café con tus amigas. Entonces, creo que en ese sentido también nos ha inspirado bastante. Y, o sea, más allá de eso, que también creo que es algo muy importante, creo que otra cosa que nos ha enseñado es que como reina, como princesa, siempre ha sido una persona bien humilde, ¿no? Y que ha ido acompañando a la gente, y creo que por eso es que la gente la considera realmente como una princesa, como una reina, porque creo que se quedó en el corazón de bastantes personas, y muchas personas sufrieron cuando sí, ella murió, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Y otra cosa importante que recalco en Diana es que, hablando un poco más del tema de la moda, es que creo que la moda o las cosas que usan dicen mucho de en qué etapa de tu vida estás, ¿no? En el caso de Diana, vemos que al principio de su matrimonio con Carlos la vemos tímida, y así la vemos reflejada en su vestuario, ¿no? Usando cosas cerradas, que también como un poco dominada por la realeza o los protocolos de la realeza. Pero ya conforme se va liberando un poco de todo este mundo y también de su relación un poco tóxica con Carlos, sí, vemos cómo va evolucionando también su estilo, ¿no? Y eso es lo que me parece más loco. Por eso yo creo que, como dijimos en el preview de este programa, la moda, más que ser una prenda que te pones y ya, o un estilo, una tendencia, creo que describe mucho de la persona, de quién es, de dónde está, de qué es lo que quiere o qué es lo que busca. Entonces, esa es otra cosa que rescato bastante de la princesa Diana.
Claro, efectivamente, como tú dices, Diana no solamente es un ícono de estilo, sino es un ícono, de cierta manera, de empoderamiento femenino. Porque ha,
sí, tal cual,
prevalecido su libertad, y se ha revelado frente a protocolos que hemos hablado de que nos parecen arcaicos, que no puedan mostrar cierta parte del cuerpo y un montón de cosas más, ¿no? Y bueno, y creo que ella se ha ido independizando poco a poco, y no sabemos el proceso que ha pasado por dentro, pero ese proceso lo hemos visto por medio de sus vestuarios. Vemos que ha sido mucho más independiente, mucho más libre, mucho más real y no tan limitada antes como lo hacían con los protocolos impuestos por la realeza. Y creo que eso debemos quedarnos con Diana, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, este proceso lo vemos a la inversa un poco, hablando un poco más de la serie y de otros personajes de la serie. Lo vemos también en la princesa Margarita, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero a la inversa, ¿no? O sea, a ella, al principio de la serie, la vemos usando colores pasteles, vestidos un poco más pegados o más escotados, a diferencia de la reina Isabel. Pero conforme va cayendo en su tristeza y en su depresión, la vemos más apagada también en la forma en la que se viste, porque ella también en sus años, en los 70s, en los 80s, fue también un icono de la moda. Entonces, pero ella vemos una evolución a la inversa, ¿no? Las cosas que le iban pasando iban también cada vez reflejándose en la forma en que se vestía. Entonces, creo que por eso es que es muy importante lo que dije hace un momento. Y en verdad, otra cosa admirable es, hablando un poco más de la serie, es el vestuario de la serie y cómo la diseñadora encargada hizo todo esto, esta producción, para que todo se asemejara lo más a la realidad que se pudiera, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la actriz de la reina Isabel dijo algo que es muy cierto, que es como cuando tú creas un personaje, es más fácil porque tienes la libertad de crear el personaje a lo que tú estés sintiendo en ese momento. En cambio, cuando es un personaje que sí existió y que la gente le tiene mucho aprecio, mucho cariño, o que sabe realmente cómo es más difícil interpretar. Entonces creo que eso también es un punto a favor de la serie, y en verdad les recomiendo que la vean porque es bastante interesante, y les prometo que se van a quedar pegados en la serie.
Sí, por supuesto. El proceso que tiene el vestuario en The Crown es magnífico porque el vestuario no solamente está ahí para decorar, para que se vea glamuroso, sino para expresar las diversas personalidades de los personajes, un estado de ánimo, carencias de afecto, miedos, creencias, prejuicios, y eso es muy interesante de ver. Y definitivamente, como habíamos dicho al comienzo, la diseñadora ha hecho un gran trabajo con esta serie. Y bueno, creo que nos quedamos hasta aquí. Viendo a Diana no solamente como un ícono de estilo, sino como un ícono de empoderamiento femenino. Porque vemos la evolución que ha tenido esta mujer para obtener su libertad. Y esa libertad y ese empoderamiento y esa fuerza lo vemos a través de su vestuario.
Últimas palabras, Vale.
Y yo de hecho también me quedo con eso. No solamente verla, o sea, sabemos que ese es un podcast de moda, pero también... Vamos allá de eso, ¿no? O va muy de la mano. O sea, la moda va muy de la mano con el carácter de una persona. Entonces, creo que es algo con lo que podemos cerrar este primer episodio.
Sí.
Y que esperamos también ir ahondándolo en otros personajes de la moda más adelante, ¿no? En otros iconos quizás. O ver cómo es que la evolución quizás es diferente o similar. O cómo cada personaje de la historia ha ido imponiendo una tendencia propia, ¿no?
Genial, entonces así cerramos el primer capítulo de la primera temporada de Un Podcast con Estilo.
Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que hay bastante información complementaria con respecto a nuestros temas, en este caso Diana, en nuestro Instagram Podcast con Estilo. Y esto ha sido todo por hoy. Y saben que nos pueden seguir a nosotras, a Vale y a mí, en nuestro Instagram. A mí me pueden seguir como Didian Rose y a Vale como Valeria Beco 17.
Muchísimas gracias a todos y con nosotras será de aquí a 2 domingos en el próximo capítulo. Chao, cuídense. We'll be right back.